Bienvenida, gente bonita, a 65 milímetros, a un episodio más de esta ya segunda temporada. El día de hoy me complazco de presentar a una persona bien pendeja. Miguel Valenzuela.
¿Qué, Bedín?
¿Cómo estás, nene?
Bien chido. Te pasaste de lanza, yo quería que fuera más tarde, güey.
Pues bueno, ya la gente a lo mejor que es fiel seguidora del canal, pues conocerá a este individuo que está aquí enfrente mío. La neta, estoy bien contento que por fin haya aceptado. No cayó en la primera temporada, caíste en la segunda, güey.
Sí, güey, porque no soy importante. Si fuera importante, hubiera estado en la primera.
No, la neta es que este pendejo es de mis mejores amigos. Lo amo con todo el corazón. Agradezco la vida que haya estado conmigo en este punto de mi vida. Y pues bueno, nene, ¿cómo estás el día de hoy?
Bien chido, la neta es que yo también... Fíjate que estaba emocionado desde ayer porque dije...
Desde ayer.
Oscar... Seguramente, y no es por desacreditar a otros lugares donde me han entrevistado, pero hay una fórmula que siempre yo te he contado. Y dije, no, él no me va a preguntar lo mismo. Y si me pregunta,
¿cómo inició tu carrera en día?
Que se vaya a la verga. Ya no, ya voy a ir.
Pues bueno, bienvenidos al rincón del...
Saludos, Alejandro.
Saludos, ¿cómo se llama?
Se pasa de lanza. Te lo voy a mostrar.
Obviamente que lo va a ver, seguramente. A ver, pues bueno. Por lo general, la neta es que sí hago mi previa investigación a todos los invitados, pero contigo
Me valiste
madre, güey. La neta sí anoté algunas cosillas, pero literalmente es una página, o sea, una hoja al lado y lado. Así que esto va a ir fluyendo como vaya saliendo, ¿no?
Sopas.
La primera cosa, nene, que vamos a empezar a arrancar, güey, ¿por qué no crees en Dios, güey? ¿Por qué no crees en Dios? ¿Qué pedo?
No, por favor, güey, en video, güey, nuestras peleas, güey, de una hora, en serio.
Güey, hay tiempo todavía para que te arrepientas.
Está bien, güey, pero no lo voy a repetir nunca.
Mira, te voy a decir una cosa de lo primero que anoté, para que a ver que ni siquiera me acuerdo qué anoté, güey. Dice, ok, ya sé qué pedo. Mira, anoté esto que dice, ámame hoy. ¿Para qué disfrutarte después si te tengo ahora? Esto es un posteo que tú hiciste en una publicación de hace...
¿Por qué me andas ventaneando lo maldito?
No, pues Miguel Valenzuela es músico, es cantautor chiapaneco, es escritor, es poeta. ¿Qué más haces aparte de todo esto? Pinche pregunta, pendeja, pero quiero que además la gente sepa que...
No, pues soy intérprete en formación de lengua de señas mexicana. También haciendo las manos.
El yuzu,
también soy he dado clases de teatro, también clases de teatro guiñol. Estoy en una asociación de Vientos Culturales, que es un canal televisivo infantil a nivel internacional. Okay. Y también soy narrador de cuentos infantiles y vendo tamales a su amigo.
Y el Big One. Ok, nene, pues haces un chingo de cosas, pero no te voy a preguntar cómo inició, no te voy a preguntar cómo esto, porque te lo han hecho en muchas entrevistas. Para que lo quiera conocer, vayan a ver las entrevistas y un chico que le han hecho. Lo que te quiero preguntar, en este punto de tu vida, creo que compartimos algo muy similar, creo yo, porque hace... ¿Qué fue? ¿Cuándo fuiste a tu concierto?
Nuestra saliva.
¿Hace cuánto fue tu último concierto?
Fue el 20 de...
¿De qué fue?
De noviembre.
El 20 de noviembre diste un concierto, sí, ahí en el Jaime Sabines. Y
22.
Sí, okay, 22. Hubo una rola que no ha sacado, y que la neta a mí me gustó mucho. Hasta días o semanas después hasta te pregunté si ya la había sacado porque la quería volver a escuchar. ¿Se llama Luciérnagas?
Sí, las Luciérnagas.
Okay. Entonces, cuando tú cantaste esa canción, explicabas parte del sentido de esa canción, ¿no? Que es como para, bueno, así recuerdo yo, que para aquellas personas como que sienten que en algún punto no despegan los sueños, ¿no? No despegan los proyectos, no despegan todo esto. Entonces creo que en este momento de nuestra vida, en lo personal, siento que tú y yo nos encontramos similar. Así que, en lugar de preguntarte cómo inició tu sueño de la música, cómo inició todo este show, ¿cómo te sientes en este momento? Porque hay mucha confianza en nosotros y hemos compartido como esa frustración de que no arranca como quisiéramos que arrancara nuestros sueños. ¿Cómo te sientes en este momento?
Yo, la verdad es que todo el trayecto, en estos momentos, justamente la razón del concierto es como que animar a los que estamos iguales, porque no creo que seamos los únicos, y muchas
Claro.
personas me lo compartieron, ¿no? Hay gente como nosotros, otras luciérnagas que están buscando que su luz brille en la penumbra del bosque. Pero ahorita siento que ya está empezando a rendir frutos. Siento que, o sea, creo que el error que tengo es que me comparo mucho con otros artistas muy exitosos
Okay.
y no tomo en cuenta el trayecto que todos llevaron, todos, que tienen arriba de 5, 6 o 7 años ya en la música. Yo apenas llevo 2 y pues me quiero ya comer el mundo, pues. Y no está mal, pues, pero creo que hay que darle calma a todos los proyectos. Y algo que me queda muy marcado de lo que me dijiste es que es mejor avanzar en grupo, porque lo disfrutas más. Yo hace poco tuve una llamada larga contigo, diciéndote precisamente que si yo me vuelvo muy ambicioso solo en mí, en mí, en mí, y no me importa lo demás, siento que me podría quedar solo, ¿no? Entonces, estoy en ese constante autocuestionamiento de que no quiero estar solo, quiero llevar las cosas y debo de disfrutar lo que se está haciendo ahorita.
Claro.
Así que me siento tranquilo, pero me siento bastante agradecido con lo que tengo.
Okay. ¿Cómo, o sea, así bien, en qué te ves, o sea, siendo un cantante internacional, un cantante nacional, cómo te ves? O
Sí, me
sea,
veo un cantante internacional.
internacional,
Sí,
¿no?
creo que empezaría primero por México, por lo de la lengua de señas mexicana,
Sí.
y luego ya morfaría a nivel internacional. Sé que va a pasar, sé que va a pasar, y estoy seguro, siempre digo esto, voy con esta premisa, siempre mostrándola. Yo sé que hay mucha gente que dice que sí lo va a lograr, que sí lo va a hacer, que sí la va a armar, pero que no se esfuerza día a día. Y yo sé que tengo un compromiso todos los días, un compromiso que hago en los camiones, en los colectivos, en mis historias, en las redes sociales, todos los días, por lo menos una vez, hacer algo para generar movimiento. Y
Claro.
por eso es que estoy seguro de que sí lo voy a conseguir. Ahí vas a ver,
Sí,
nene. Y si lo
güey.
consigo, yo lo consigues tú, güey. Y
Obvio.
viceversa, yo sé que
Sí,
cuento
man.
contigo, güey.
Yo sé que sí. Oye, ahora, te voy a ir metiendo cosas conforme lo que vayas diciendo y te quiero
El
preguntar.
pene. ¡Oh!
La verga. Te voy a preguntar algo, güey, que esto nadie te lo ha preguntado,
No,
güey,
güey,
porque
no,
no se
güey.
atreven a preguntarte
No, güey,
esto,
no te
güey.
vayas a pasar de verga. No me vayas a
Eso,
balconear,
no,
güey.
verga.
Bueno, hasta la fe.
Güey, yo no corto, güey. Así que cuidado con lo que
Sí,
digas,
güey, ya no voy a
güey.
decir nada.
Sí, güey, ya se lo voy a dejar, güey. Saber qué me ha contado, pero pues bueno. Así que, la neta es de que en todas tus entrevistas, güey, utilizas ciertas palabras mamalonas, güey. Hay muchas cosas, que, o sea, yo lo veo y me atrevo a decirte, güey, ¿qué es esa palabra, güey? Una vez dijiste en una entrevista cuando empezó el Big Bang, no, ya fuera de relajo, güey. Por ejemplo, ahorita que dijiste morfa, o sea, hasta que morfa, otras cosas. Tú ya sabes que me gusta en podcast, que es Roberto Martínez, de Creativo. Él tiene un episodio con José Madero. José Madero, pues es un güey, la neta que tiene una actitud un poquito como que lo ves y dices, este mamón, ¿no?
Sí.
A pesar de eso, él es muy crítico a Roberto, ¿no? Y le dice, porque te tiene la confianza igual, o sea, tiene una confianza muy chida. Y una vez Roberto decía, es que nuestro cuerpo es un cúmulo, ¿cómo? No me acuerdo si viste ese episodio, pero es un cúmulo de mucha agua que no sé qué. Y José Madero le dice, güey, ¿por qué no dices alberca? ¿No? Entonces, o sea, como simplificar la palabra.
Claro.
Entonces, el cómo tú utilizas las palabras así de maneras tan técnicas y nadie te lo ha preguntado, viene a raíz, número uno, supongo, por tal vez, no sé, mucha preparación en cuestión de estudios, pero el usar estas palabras, ¿cómo lo ves? En el sentido de, ¿es ya algo que te sale natural, que te gusta hacerlo por cuestión de presentación?
Ya, no, yo creo que en las entrevistas me sale.
Ok.
O sea, pero tienes razón. Por ejemplo, contigo no soy tan técnico.
Porque eres bien
Utilizo.
pendejo y no lo
Porque pendejo.
entiendes.
No, no, nene. No, porque no soy tan técnico. Por pendejo. Porque estamos más en confianza y no me. No sé. Como que cuando me ponen una cámara. Digo, ahorita estoy como intentando soltarme. Pero
Claro.
al ponerme una cámara o lo que sea enfrente. Automáticamente, como que mi forma de interactuar.
Cambia.
Cambia.
¿Crees que viene a raíz de por querer mantener una imagen?
No, porque yo lo que yo quiero es que me conozcan tal cual como soy. Pero en lo que sí me gustaría tener mucho cuidado es en, no sé, en que pueda yo ofender a alguien o algo así. Entonces, o a veces como el tiempo es corto de algún espacio, entonces cuido mucho el hecho de recortar mi oración para poder entregarte sintetizada algo.
Okay.
O sea, algún...
Sí te entendí el punto, entiendo el punto que dices, ¿no? De querer sintetizar la información, al momento de, a lo mejor sí, en una entrevista te dan que 15, 20 minutos, tal vez, poco tiempo, ¿no? Pero, y vuelvo a insistir en este punto, pero a pesar de ello, justamente, las palabras a veces que escucho, que utilizas, son muy técnicas, muy, o sea, muy, no son coloquiales, pues.
Sí, claro.
Entonces, me refiero a ese uso como tal, porque bien podrías decir, no sé,
cambia.
Ajá.
En vez de morfa.
Exactamente, o sea, como de cambia. O sea, el uso de esas palabras en específico viene por pura cuestión de lo mucho que has leído, tal vez, no sé, eso, lo estoy suponiendo en este momento.
Sí, sí.
O porque quieres mantener una imagen de...
Ah, si quisiera mantener una imagen, no haría esto. No es cierto. No, te digo, uh-huh. Sí, creo que es eso. Al estar frente a las cámaras, creo que cambia esa onda. Okay. Pero no es por... O sea, tal vez sí por la lectura. Hay palabras que vienen a mi cerebro y las digo. Pero no suelo utilizarlas siempre en conversaciones así. Okay. Conversaciones contigo, por ejemplo. Entonces sí sería por la lectura, pues sería, wow. Yo creo que eso.
Ahora, partiendo de eso, chapa la de las puertas.
Chapas pendejo.
Oye, tú ahorita seguramente, eso sí ya te lo preguntaron, pero no te voy a preguntar exactamente lo mismo. O sea, porque sí, muchos te dijeron, oye, se hizo viral tu TikTok de chapa la de las puertas y todo ese show, ¿no? Ahora, ya sabiendo que se te hizo virales ya varios TikToks que tienes, ¿no? Y utilizando mucho esta parte chiapaneca, ¿no? O sea, sí. Partiendo de la parte chiapaneca, que la neta es que es algo que a mí sí me gusta mucho que haces, que mantienes esa esencia, pues. Pero, ya metiéndose en este que, o sea, subes un TikTok ahorita y ya fácil, o sea, llegas a las mínimo 10,000 likes tienes en tu TikTok que subas, ¿no?
Sí.
Entonces, te está funcionando muy bien y qué chingón. Ahora que ya te está funcionando, algo que también tenemos tú y yo, es que muchas veces nuestros proyectos queremos que mantengan la esencia y no la tendencia. Entonces, partiendo de ese pedo, ¿crees que en este caso que tú estás usando una aplicación como lo es TikTok, que es la tendencia en este momento, ¿crees que en algún momento llega a afectar la esencia original de tu proyecto, en el sentido de que ya te orilles más por la tendencia y pierdas esta parte de... Porque, seamos realistas, la gente no siempre consume lo que viene muy artesanal, sí, consume sí. Más lo que es tendencia.
La neta, este mes, especialmente la pregunta que me estás haciendo, este mes me lo he cuestionado mucho, uh-huh. Demasiado. Uh-huh. Tanto hasta el punto en que he decidido hacer un álbum enfocado a la tendencia.
Ok.
Sin perder la esencia, pero la verdad está más pegada a la tendencia.
Okay.
Y ver cuáles son las cualidades musicales que se están consumiendo y poder proponer algo similar.
¿A qué te vas a orillar en música ahorita?
En música me voy a ir en estilo, me voy a ir a algo más, mucho más fresco, más apegado a lo urbano.
Okay.
Como lo es el dance, como lo es el pop.
¿Cómo te decides que te vas a meter en eso?
Bien, porque
nunca lo has hecho.
No, nunca lo he hecho. Bien, porque es algo que no conozco. Y por otro lado, también siento que estoy como que calmando al Migue de antes. Porque fíjate que el Migue de antes decía, no manches, reggaetón, reggaetón. Pero es que el reggaetón no es el problema para mí, sí. Es sino la propuesta que tenga. Okay. Entonces... Es ahí donde yo quiero meter mi cuchara, ¿no? Sí voy a hacer música urbana, pero porque tengo la necesidad de que, bueno, conozcan el proyecto. Uh-huh. Conozcan que tiene sus virtudes, ¿no?
Okay.
Y ahí. Entonces sí me lo he cuestionado bastante. Este mes especialmente me lo he cuestionado muchísimo.
Ahora, escuchando esa parte de la música urbana, la música reggaetón, una gran amiga mía y también amiga tuya, Salmita, por ahí si lo estás viendo. Seguramente lo está viendo. Ella mencionaba una vez en una en una historia mencionando a una chica, no voy a mencionar el nombre, pero una chica influencer de aquí que sacó una rola. No tengo nada en contra de este, solo por poner el ejemplo. Pero sacó una rola que pegó.
Sí, claro.
Que pegó, porque efectivamente la letra, la melodía, no sé, era pegajosa. Y pues sí, hacía que ahora sí que literalmente movieras todo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? A pesar de ello, o sea, ella no tenía nada en contra de eso. Y decía que está chido, porque sabe estar manejando, o sea, está manejando de manera chingona, pues eso, ¿no? Ese público que tiene, les está dando lo que quieren y todo eso, ¿no? Pero ella decía, pero eso, aún así, pero eso no quiere decir que sea música. O sea, eso no quiere decir que sea música. ¿Tú qué opinas de ese show? O sea, hay cosas que, por ejemplo, como esas canciones, que la neta a mí también me gustan, o sea, puta, yo también las bailo y todo. Pero hay muchos artistas musicales que dicen, o sea, está chido, lo saben manejar, pero eso no es música. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo creo que, bueno, no es.
¿O no es músico?
Yo creo que sí. Es que yo, te digo, cuestionaba eso antes. Tenía como que algo muy, una mentalidad muy tradicional y cerrada de decir, no, es que no es música y no podemos darle chance a creadores, pues, que están haciendo su esfuerzo por hacer una rolita. O quizá nada más lo hicieron de juego. O lo hicieron por alguna razón. Entonces, yo creo que sí es música, pero que es música con objetivo. ¿Qué objetivo quieres alcanzar con tu rolita? Eso es lo profundo, ¿no? Hay niveles de profundidad. Hay música que es comercial, se vale. Hay música que es muy pegajosa, se vale. Hay música que se usa solo para pegar y se vale. Pero depende de lo que tú quieras llegar, es la profundidad del proyecto y creo que ahí está el arte y la propuesta del artista. Si quieres llegar, por ejemplo, el concierto, el objetivo de mi concierto era llegar a aquellos que están pasando por una etapa en donde no pueden tener una superación de los sueños. Entonces hay un trasfondo más complejo y hay un arte más complejo.
Pero aún así se merece llamar artista. ¿Estás
Sí, yo creo
persona?
que se merece
Sí.
llamar creador. Un
Creador.
creador.
No
Creador de
artista.
contenido. No, porque estás innovando. Creo que un artista debería de ser aquel que piensa en el bien de las otras personas y que expresa lo que siente a través de lo que propone.
Te pregunto eso, justo, es el otro punto el que yo te iba a llevar. Antes de pasar ese punto, o sea, como que aclarando esta parte, ¿no? Porque ahorita en TikTok, por ejemplo, subes un video caminando y ya se consideran esas personas artistas. Una persona que subió y no, pues hago una caminata y ya me considero artista. Y obviamente salen a vos. Creadores, no creadores ya, ahí sí ya creo yo, considero yo verdaderos artistas, músicos, actores y todo esto. Dicen, no, es que eso no es ser artista.
Sí, no, yo creo que ahí sí estoy de acuerdo. Es un creador de contenido porque estás creando de alguna forma un video, es tuyo, es tu persona y también tiene unos pasos que tal vez innovaste, reinventaste, no sé, pero te funcionó. Y porque te funcionó, tienes el valor de creador. Pero como tal de artista, no creo que tenga algo más complejo. No creo que esté pensado para un sector en donde puedas empatizar, ¿no? O no creo que esté pensado con una complejidad, con una experiencia abstracta y no sé. Creo que necesita más elementos para que sea considerado, para mi
Sí,
juicio,
claro.
arte. Y yo creo que es un creador de contenido. Y creadores hay muchos.
Claro. Sí, hace como, ¿qué será? Como 2 meses tal vez, Residente pues tuiteaba en respuesta a J Balvin. J Balvin salía a publicar que los Latin Grammys no le estaban dando como que tal vez el espacio y reconocimiento que se merecía a artistas como él. Y eso lo publicó en Twitter y le contestó directamente Residente a su tweet y le decía, bueno, pues es que tú lo que estás haciendo es vender hot dogs, carritos de hot dogs. Entonces, si quieres crear verdadero, métete a un restaurante y crea verdaderamente platillos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, eso responde a Residente, a J Balvin, pues
Sí.
uno de los referentes actualmente de la música urbana, justamente, ¿no?
Y es justo lo que te digo. O sea, por ejemplo, hay veces que las personas tienen ganas de un hot dog porque es
Claro.
más barato, porque es más, se consume más, porque lo encuentras en cualquier lado. Está bien. Pero cuando quieres probar algo diferente, algo que se salga de lo común y que te evoque emociones diferentes, entonces es ahí donde te vas a buscar un platillo. No sé, por ejemplo, me hace recordar a un restaurante que se parece, que tiene mucho el sazón de mi abuelita. La razón por la cual yo quiero ir a este restaurante es porque tiene un sabor similar al de mi abuelita. Me evoca una emoción similar a la de mi abuelita. Y voy a ir a este restaurante porque sí. Para mí, eso tiene un valor sentimental mayor. Y es pero puede que un día se me antoje comer un hot dog y se vale. Te digo, ese sería como un creador, ¿no?
Sí, claro.
Y ya el artista sería aquel que como que le busca más allá, ¿no? Como sí. Cuando conoces más de las personas, o no sé.
Sí.
Creo que sí. Okay. Me explico. Y si no, dame un vergazo,
güey. Güey, te voy a dar un vergazo cuando no lo estés haciendo.
Cállate, güey.
Ahora sí paso al otro punto. Ahí anoté por acá, mira, una cosita que dice: se vale, se puede criticar sin haber ejercido esa cosa. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ahorita tú creas, o en su mayoría, tú diriges tus videos musicales, ¿no? O sea, por ejemplo, Lunar Estelar lo dirigiste, ¿no?
Sí.
Tú dirigiste. ¿Qué otro dirigiste aparte de Lunar Estelar? Lunar Estelar. Que haya dado dirección.
Los míos, Aguacero.
¿Aguacero?
Dos Cucharadas de Pasión.
Okay.
Nuez y Avellana en guión.
Okay.
Y en Selección de Colores.
Okay.
Y
¿quién actúa?
El Son de la Orquídea.
Okay. Más.
Sí.
Entonces.
Y en actuación solo La Llorona.
Okay.
La Llorona, que es. No.
Entonces, ahora, ¿a qué me refiero con esto? El otro día platicando con una personita en producción. Me decía, pues,
De desnudos.
De desnudos. Estábamos desnudos. Estábamos platicando y me decía, porque yo le hacía el comentario, ¿no? De que me había, o sea, todos tus trabajos me han gustado, pero siempre te tengo la confianza para decirte, ¿sabes qué? A lo mejor pudo mejorar en este sentido, ¿no?
Sí.
Pudo mejorar en este aspecto, ¿no? Y yo le platicaba sobre La Llorona, por ejemplo, sí, sí. ¿No? Que sé que ahí como tal, pues, no habías dirigido, o sí, no, dijiste que sí, ¿no?
No, dirección de cámaras no las tuve.
Ah, no, pero guión, pues, o sea, me refiero a, o sea, historia.
Tura, sí, estuvimos en conjunto, pero no fue total.
¿Y si verga escapando de la pedrada que lo va a aventar?
No fue todo.
Es broma, verga.
No fue todo, pues, puta madre.
No, pero a lo que voy es esto, de que yo le decía, bueno, es que a lo mejor la música me encantó y todo, pero no lo veo tanto relacionada con el video.
Ya. Yeah.
No, o sea, no le siento esa unión.
Match.
El match, exactamente, no le veo como la relación. Entonces me decía, no, pero es que tú no puedes criticar, no podemos criticar si tú no, ni siquiera has hecho algo como esto, o sea, no te has metido bien a hacer cine como tal, ¿no? O sea, decía.
¿Te dije eso?
No, tú no, la persona con quien yo hablé.
Oh, ya. Desnudos.
Entonces, y por ejemplo, a la inversa, ¿no? O sea, tu fuerte, digámoslo, es la música.
Sí.
No podríamos decir lo que tu fuerte es el cine.
Sí, exactamente. No es
fuerte. ¿Tú crees que una persona, aún no siendo su campo de su fuerte, pues, ¿no? Puede lanzar una crítica como para decir, esto puede mejorar, esto puede cambiar, esto puede mejorar?
Sí puede, pero justamente con los autocuestionamientos que me he estado haciendo últimamente, creo que hay maneras de hacerlo. Sí puede, claro, porque cualquiera puede expresar su opinión. Si no te gustó algo, con todo gusto es bien aceptado de mi lado. Cómo venga, eso ya es diferente.
Sí, claro.
Porque lo que yo estoy haciendo, el ejercicio que estoy haciendo ahorita, yo tengo mucho esto de que, ay, no manches, está bien feo. No me gusta. No me gusta. Pero bueno, hay que entender algo antes. O sea, hay que entender, bueno, ¿por qué lo hizo así? Sí, tal vez no tenga tanto recurso, tal vez le faltó esto porque no tuvo, no hay tantos actores, actrices que él conozca, no sé, por otras razones, entender, pero aún así lanzar la crítica constructiva.
Okay.
Sí, y ese siempre es bien buena, súper aceptada. Algo que yo admiro mucho de mis compañeros de teatro, de los cocuyitos y de todos los que me han estado apoyando, es que siempre me dan su crítica constructiva y es por eso que he mejorado. Porque okay. Sí las tomo en cuenta. Hasta las tuyas las tomo en cuenta. Todo lo que me dicen lo tomo en cuenta. Sí, lo tomo en cuenta. ¡Sí, güey!
Ah, güey. Lo dijiste y fuera de desmadre. Escucha, güey, lo que anoté, güey.
Dice. Ya no tengo cerveza, güey.
Cerrada producción, por favor.
Yo me la sirvo.
Mira, sigo. La voy a leer tal cual lo puse. Eres una persona, así lo escribí. Eres una persona que critica fuerte y sin pelos en la lengua. Lo cual está chido. A mí me gusta que seas así, justamente. Entonces, y aquí y anoté esta parte, dice, te lo voy a leer tal cual. Dice, tu crítica es como pregunta. Tu crítica viene de cómo te la ha formado tu grupo de teatro, los cocuyos. Y mira, y lo dijiste tú antes de que yo lo pusiera. Sí, sí. Voy con esto. Casi siempre cuando hablamos, las referencias que tú me compartes muchas veces al momento de dar una crítica, me dices, es que en mi grupo de teatro, los cocuyos me han dicho esto y esto y lo otro. Sí. Entonces, lo mencionas prácticamente conmigo, mucho, pues, mucho, muy seguido. Tienes mucho de referencia ahí. Ahora yo, ¿por qué te pregunto esto? O sea, te pregunto, ¿viene entonces esta formación de crítica, nace de cómo te formaron los cocuyos? O sea, ¿de ahí parte esta cuestión de crítica? ¿O también la has soltado por cuenta propia y en otros lados? ¿O solo de referencia tienes a cocuyos?
No. Lo he soltado en otros lados. Hay muchos otros actores, actrices, creadores, creadoras que me han dado su punto crítico. Personalmente creo que los cocuyos, la verdad es que yo soy el cocuyito más joven. Uh-huh. Estoy en los 20. Y los cocuyos, todos los tres, están arriba de los 30. Okay. Entonces, todos tienen más experiencias que yo. No sé, mi compañera Priscila, titiritera, ha viajado a muchos lugares del mundo. Se ha ido a España, ha conocido muchas técnicas de manipulación, de expresión artística y sobre todo de escenario, de escenografía. Ulises ha viajado a muchas partes del mundo y ha conocido bastantes dramaturgos, diferentes formas de escritura y es muy buen crítico. Darwin, por su lado, también ha conocido otros lugares y ha dado dirección en muchas funciones de teatro, ha leído teatro. Entonces, hay que aceptar y hay que ser humilde en el sentido...
Que tienen más carrera. Que
tienen más campo y aceptar su crítica. Claro, hay que saber cómo... Sí, tienes razón que muchas veces los cocuyitos son como una referencia en cuanto al arte muy buena porque me apoyan mucho. Y entre los tres a veces me dicen, es que esto, esto y esto, y entre los tres al mismo punto. Creo que deberías de hacer esto, ¿no? Creo que deberías mejorar en esto. Y como soy el cocuyo más joven, pues claro. Y a mí se me hace muy chido, a mí se me hace como un Pokémon. Pokémon es bien perros. Y que está evolucionando rápido por la experiencia. O sea, yo siento que en ese aspecto estoy agarrando mucha cancha. Pero es verdad que a veces la forma en cómo ellos a veces me hacen... Me transmiten. A veces
muy ruda.
Es muy... Sí es ruda. Y y sobre todo de una persona en particular es algo pesada. Y a veces eso como que ya cuando lo quiero transmitir, eso es algo que estoy mejorando. Okay. También lo digo pesado, pero esa no es mi forma de ser.
Okay.
Entonces, quiero aligerar mi crítica a la hora de decir algo para que no se ofenda, porque a mí, francamente, cuando me dan una crítica pesada, me duele. Uh-huh. Me duele y no se siente tan chido. Entonces, me pongo en ese lugar y digo, no creo que la otra persona se sienta chida, entonces no lo voy a hacer.
Ahora, mira, güey, tú haces una cosa, güey. Algo que tú dices mucho, güey.
Vale,
bien. Cuando te hacen entrevistas.
Creí que se llamaba 65 milímetros, no balconeando al Miguel.
No, pues es que aquí el chiste, pues, es meternos, pues, en el culo.
Sabroso.
Algo que te preguntan mucho, y no solo en entrevistas, sino con conversaciones así, pues, cotidianas. Sí. Porque me lo has contado. Y que te molesta mucho. No que te moleste, pero te causa ruido cuando te lo preguntan.
Ese.
Sí, güey. Es cuando te preguntan, oye, ¿y en qué crees tú?
¡Me voy de
aquí! ¡Otra cerveza! No, ahorita no entrando a la cuestión de religión. No, dale. Solo quiero enfocarme por qué te causa ruido que te pregunten eso. O sea, es por una cuestión, ya lo dijiste, por decepcionar. Pero al menos lo que yo he escuchado,
ajá,
del Migue que llevo ya conociendo un buen rato, es pues que al final de cuentas pues el mundo va a pensar lo que quiera de uno, ¿no?
Sí,
y
claro.
También no puedes controlar si les caes bien o no. Pero ¿por qué causa tanto ruido a veces en específico esa pregunta?
Es que más bien viene de que esperan una respuesta mía. Uh-huh. Y muchos defienden su postura. Por ejemplo, si tú no crees en lo mismo que ellos, a veces, porque la mayoría de las personas que me han entrevistado son mayores. Entonces, sí, como que hay un cierto ruido si digo que no. una vez iba yo en el colectivo y estaba tocando la guitarra, estaba cantando y digo, muchas gracias por su atención y todo eso, ¿no? Y siempre les deseo un buen día, que les vaya muy bonito y todo eso. Y un señor, en todo el silencio, me pregunta, ¿tú crees en Dios? Y estaban todos viéndome.
Ok.
Todas.
También. Entonces, yo le respondí, o sea, por miedo, le respondí, sí, pero no como tal en la palabra, le dije. Y el señor me hizo una cara de desprecio. Okay. Ah. O sea, así, ah. Y ya se iba a bajar. Entonces dice, ay, seguro eres de esos ateitos y que no sé qué, que no sé qué. No vas a llegar tan lejos. Y se bajan. Y mucha gente no dijo nada, se quedó callada. Digo, estamos en siglo XXI, ya es otra cosa, pues, pero es feo, pues, sentir ese rechazo. Y el hecho de no tener la misma perspectiva, ciertamente a las personas tal vez mayores, no todas, no todos, hacen el mismo rechazo, pero sí se siente feo, pues, cuando...
Entonces viene por una cuestión de no querer tener esa situación no incómoda.
Quiero, sí, es que no quiero sentirme así, no me quiero sentir mal frente a ellos. Uh-huh. Y no quiero mostrar esa cara que digo, o sea, porque pude haber sido así, sí, pude haber dicho, no, sabes que, o sea, ¿por qué te molesta? Y quedarme a platicar ahí y perder mi tiempo.
Sí, claro.
O sea, pero no creo que es para evitarme. Pero es un ejercicio que todavía quiero empezar a hacer, eso sí, no.
Ok.
Por esa razón lo evado, pero contigo no, o sea, no porque eres mi mejor amigo.
Sí, claro.
Si fueras una persona extraña, como otras creadoras, otros creadores que me han entrevistado, prefiero no tocarlo porque no sé hasta qué punto puedo llegar con esas personas.
¿Les has dicho que no te pregunten eso? ¿Antes de iniciar la entrevista?
Una vez, sí.
¿Qué te dijeron?
Van dos veces, que estaba bien.
Solo.
Lo respetan.
Está bien.
Ajá. Pero más para no entrar a temas profundos. Uh-huh. Además también es un tema que yo ignoro mucho, que desconozco bastante. Entonces no tengo tanto campo de conversación, al menos que quieran saber de lo que yo creo en ese aspecto.
¿Y en qué cree Miguel Valenzuela?
yo creo que es en... Sí creo que hay un ser supremo que... Uh-huh. Que inició la vida, que dio pautas a que esto se creara, pero no me hago una perspectiva, no me lo quiero...
Una construcción.
A una construcción ni humana, ni alienígena, ni nada, porque siento que el día que venga debería de tenerlas, ve que venga o que aparezca, y si no aparece, pues es porque tenía yo, pues hasta cierto punto es una idea, pues abstracta.
Okay.
Ajá. ¿Perdón?
Como que no sea lo que pensaste que era.
Ajá, entonces prefiero tener la mentalidad abierta y decir que puede ser cualquier ser. Ajá.
De forma.
Sí. Entonces, creo que sí, hay un ser supremo, pero no creo que deba tener una figura o una palabra como tal que lo defina.
Y por ejemplo, cuando tú hiciste la de El son de la orquídea.
Sí.
Pues mencionabas, ¿no?
Sí, yo
no me voy a quedar como los otros entrevistadores cortos.
En mera fiesta de enero, vale.
Cuando hiciste El son de la orquídea, pues mencionabas a Santos, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, al momento de trabajar con tu música, en este caso, pues no era algo que también tú podías tener todo. O sea, sí, tal vez sí, libertad creativa, digo, no desconozco. Pero sí creo que tenías que impregnar cosas, obviamente, ¿no? De la fiesta, ¿no?
No es tanto por el impregnar y darle más sentido a la canción, sino es el hecho de la historia contada. Uh-huh. por Doña Esther.
Doña Tía Tey.
A la Tía Tey.
Ya descansa en paz.
Sí, ella descansa en paz. La Tía Tey me había contado todas las cosas, los santos a los que le rezan.
Sí.
Entonces, cuando yo estoy en el papel de creador, también tengo que dar voz, así como tú me estás dando voz ahorita para que tu público me conozca, yo doy voz para que muchas personas conozcan al personaje que fue la Tía Tey y no muera el nombre, no muera la forma de ver las cosas, no muera una historia de ella.
Sí.
Y poder pues presentarle al mundo, pues, a través de mi propuesta eso. Okay. Entonces, sí menciona a los santos porque para ellos significaban mucho, para ella. Y para Chiapa de Corzo, a la mayoría de las personas, sí significa mucho todos los santos. Y la fiesta grande como tal, los parachicos, la chuntá, la chiapaneca, uh-huh. Es importante resaltarlo.
Okay.
Pero en mi juicio, a mi perspectiva, pues es ahí donde tengo que separar.
Claro, claro, claro. Cuando, siguiendo como que en este mood, una vez lo dijiste también, creo que fue justamente en el otro podcast con el que estuviste, que muchas veces, o sea, cuando una persona pues ya no está en este plano, ¿no? Y pues, más bien preguntarte, ¿qué consideras que pasa en el siguiente? Para ti,
¿qué pasa en el siguiente? A mí, lo que le da sentido a mi vida, no estoy seguro porque nadie lo sabe. O sea, son preguntas que el humano se ha hecho toda la vida. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sin embargo, lo que le da sentido a mi vida es pensar que hay una reencarnación.
Ok, ¿crees en la reencarnación?
Creo en que después de esta vida, después de ser un humano, probablemente me toque ser un animal. Me toque ser,
¿ah, sí?
Una planta, no sé, me toque ser un fragmento de un material abiótico, no sé.
Okay.
Cualquier cosa, pero sí creo en que haya una...
¿Y eso basado en qué?
Basado en el principio del todo, como... Somos del mundo y estamos en el mismo mundo y aquí mismo está todo girando porque no hay materia que se salga del mundo. O sea, inexplicablemente, no nos podemos ir a otro universo, no lo sé. Pero te digo, es lo que le da sentido a mi vida y a manera científica lo justifico con el hecho de que estamos en un globo terráqueo, no, nadie se sale de aquí. Uh-huh. Y la misma materia se reconstruye en el principio de la materia.
No sé. ¿De quién es? De Arquímedes,
no estoy seguro.
¿Arquímedes? El de que se reconstruye todo, o sea, que todo se vuelve a. Se transforma y.
La materia no se destruye y se transforma.
¿Ese es ese, no?
Sí, sí.
¿Quién lo propone? ¿Quién lo postula ese? Ahorita yo sí no
es
que
es una teoría del todo.
¿Pero quién?
Ajá.
Bueno, yo me baso en ese principio científico y a manera. Espiritual,
sí.
Yo tengo fe en que tenemos muchas otras oportunidades
de volver.
La conservación de la masa, de volvernos.
Okay.
La bocera.
Okay.
Entonces, ese es como que el principio que yo sigo y que le da sentido a mi vida, que no doy por hecho que vaya a pasar, porque es un principio nada más, es una teoría.
Sí, sí.
Pero pues le da sentido a mi vida y por lo pronto me siento bien.
Okay.
Y ahorita que decías cuando mencionas a la tía Tei, ¿no? Dices, pues, o sea, yo hago esto también para que no como no desaparezca, ¿no? Que siga viva, ¿no? En esta cuestión de la música y todo eso. Te voy a contar así una anécdota rápida que fue hace muy poco. Fui al jardín botánico, tendrá que como un mes, dos meses. Un mes, ¿no? Hace un mes, no, fui al jardín botánico, ¿no? Fuimos a echar la vuelta y todo, ¿no? Entonces estábamos afuera, ya estaban cerrando, ¿no? Entonces ya nos salimos, nos quedamos ahí sentados, ¿no? En la banquita. Entonces estamos ahí nada más, ¿no? Platicando, ¿no? Entonces ya me volteo a ver la entrada, ¿no? Y ya leo, pues, ¿no? Dice Jardín Botánico, Doctor Faustino Miranda. Tú sabes quién fue el Doctor Faustino Miranda,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, y fue creo que en el, ¿qué? 60, ¿y qué fue? ¿Qué
signo?
56.
Ah, bueno, recuerdo eso.
Ok. Entonces, un chingo de años, ¿no? Un chingo de años, ¿no? Entonces, estoy viendo así y me quedo viéndolo y le digo, pues, a Yami, ¿no? ¿Quién de todos los de Tuxtla, ¿no? O sea, ¿sabrá verdaderamente quién fue José Miranda? Probablemente, pues, muy poquito, ¿no?
Sí.
O sea, escasa gente, ¿no? Entonces, y luego recordaba una escena de una película, la de, a lo mejor ya la viste, supongo, ¿no? La de La Sociedad de los Poetas Muertos. la escena donde el personaje de Robin Williams se acerca con sus alumnos y les muestra una estantería donde están las fotos de ex alumnos de ya muchos años, ¿no? Y les dice, pues, o sea, ¿dónde creen que están esos chicos, no? Y ellos dicen, pues no, pues ya no están. Y dice, pues sí, no, o sea, están como 5 metros bajo tierra y se los está comiendo los gusanos y ya nadie más se acuerda de ellos, ¿no? Así que vivan jóvenes, carpe diem, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? El hecho de por ejemplo, de mantener, de vivir tu vida, ¿no? Pero saber que en un punto, o sea, honestamente, casi nadie va a saber de ti.
Sí.
Esa cuestión, o sea, llevar tu música en este caso, ¿no? Sabiendo que en algún momento probablemente no va a desaparecer todo, ¿cómo te resuena? ¿Cómo te hace sentido dentro de...?
Creo que es algo natural. Todo se extingue, todo se acaba. Y en algún punto sí vamos a terminar siendo olvidados, pero creo que el rollo aquí es qué tanto tú estás viviendo tu vida y qué tanto a ti te complace cómo vives tu vida. A mí me complace mucho que todos los días le echo ganas y me complace mucho saber que estoy avanzando. E intento pensar, darle este sentido también a mi vida, que en algún momento tal vez no conozcan a Miguel Valenzuela, pero sí conozcan algo que hizo Miguel Valenzuela. No tiene que estar mi nombre, no necesito que esté mi nombre impregnado. Con que una canción, una obra de caridad, una función de teatro. Hay funciones de teatro que siguen hasta ahorita y que nadie se acuerda de quiénes son, pero están. Entonces, para mí eso es, creo que, importante. Ahí vive una parte de cada uno. Por eso lo que decías del son de la orquídea.
Sí.
Esto, la canción va a quedar, en algún momento tal vez alguien la encuentre.
Sí.
Y tal vez para una o dos personas que la quieran escuchar, ahí está. Y es ahí donde vamos a donde van a conocer igual y el son de la orquídea, igual y sí. No a Miguel Valenzuela. Ajá. Pero creo que a mí me hace sentir, pues no tengo como un sentimiento firme a eso, porque creo que es natural que las cosas se acaben.
Claro. Y cuando dices lo de no importa que no esté mi nombre, hay algo que yo le preguntaba a otra invitada en el podcast justamente sobre esta parte, sobre cuando hacemos cosas en la vida, ¿no? Proyectos, trabajos, cosas, ¿no? Y ponemos el nombre de por medio, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso de mis cortometrajes, ¿no? Dirigido por Oscar Palomeque, ¿no? En el caso de tu música, ¿no? Compuesto por Miguel Valenzuela, ¿no? Entraría la respuesta tal vez más rápida y lógica, tal vez, de que pues sí, yo lo hice para que no me lo roben, ¿no? De autoría, ¿no? Pero yéndonos más, poniéndonos un poquito más profundo, ¿no? Más metiéndonos en ese rollo. ¿No considerarías que podría ser por esta parte de ego también? Porque al final de cuentas, si dijéramos, es que pues yo hago las cosas por amor, probablemente pues tal vez no pondríamos el nombre. Pero al final de cuentas, todos ponemos el nombre.
Sí, creo que es, o sea, una de las razones por las cuales yo pongo mi nombre es para que conozcan quién lo creó. Y tampoco está mal ser referencia, ¿no? Te pongo el Canserbero,
sí.
Por ejemplo, que es detonante para otros raperos, es como inspiración para otros raperos. Entonces, el hecho de si es de alguna forma una forma de expresión del ego, porque si quieres que se conozca, claro, tu nombre y quieres que tú seas el que tenga los créditos,
sí.
Sin embargo, ¿de qué otra forma puedes decir que tú estuviste en el mundo haciendo algo? O sea,
sí,
¿cuál
sí,
es
sí.
otra razón? O si la hay, me gustaría saberla.
Claro.
Pero si te pones totalmente anónimo, o sea, defiendo lo del ego, tienes razón.
Sí.
Pero ¿de qué otra forma podríamos, o sea, podríamos decir que hicimos algo para este mundo?
Sí, claro.
Que estuviera mejor de cómo lo encontramos.
Y con esto me atrevería a decir que, y yo te sigo, o sea, estoy muy de acuerdo, porque al final de cuentas, pues sí, o sea, es como, creo que hay algo que me han dicho, ¿no? Y que también, y que he aceptado, o sea, por naturaleza el ser humano es capitalista, o sea, por naturaleza el ser humano, ¿a qué voy con este punto? Que por naturaleza creo, yo, que es muy complicado que seamos libres del sistema, por así decirlo, que seamos antisistema.
En un sistema capitalista.
Exactamente.
No, y si seamos naturalmente capitalistas.
Ajá, bueno, ok, tienes razón. Ok, porque nacimos, somos capitalistas. Al final de cuentas, pues desde que nacemos estamos ya formando parte de este sistema.
Sí.
Entonces, creo que es muy complicado Y yo creo esta parte de ser completamente antisistema con lo que hice. O sea, ¿cómo le hago para que, pues, o sea, es que pues tengo que poner mi nombre? Y sí, yo estoy de acuerdo. O sea, pues sí, porque quiero que pues, sepan que yo hice esto, ¿no? Pero entonces, esta parte de ser antisistema me sigues en el sentido de que pues nadie es completamente libre del sistema.
No. Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, yo soy de la idea de que la libertad es el control externo de las pasiones individuales, según lo que dice Emil Durkheim. O sea, estoy de acuerdo con Marx, Weber y Durkheim, que defienden la idea de que el humano no es completamente libre. No nace libre porque nace en un sistema, no elige el día en el que quiere nacer, no elige el día en el que quiere, el nombre no lo elige. O sea, y hasta actualmente a veces también se le impone una preferencia sexual. Sí. O sea, son muchas cuestiones por las cuales yo digo, no somos libres, no es cierto. Okay. No existe una libertad así. Único que te puedo defender es que hasta cierto punto el humano es el único que puede darle un sentido a su vida.
Sí.
Ajá. Okay. Y contar historias es lo que nos separa de los animales.
Okay. Algo que también te quiero preguntar a ti como artista. Ajá. ¿Crees que se debería separar el arte del artista? Es decir, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, estaba viendo el otro día una serie en la que una profesora hacía este cuestionamiento a sus alumnos y les decía, pregunta tal cual, ¿no? O sea, ¿se vale separar el arte del artista? Y ponía, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? O sea, sí. Los rumores que habían sobre lo que hacía Michael Jackson, ¿no? Y su música, pues obviamente es un referente, es un icono musical, sí. Muy cabrón, ¿no? Entonces, desde un músico como tú, ¿se debería separar el arte del artista?
La verdad, yo creo que no. O sea,
okay.
Sí, el arte es una cosa y se admira a la persona por lo que hace,
sí.
Pero creo que también es importante el cómo. Bueno, a mí, las referencias que yo tengo de artistas es por cómo tratan a las personas o por cómo empatizan con el mundo. Si tú tratas bien uno de las personas a las que más sigo es Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo no tiene la mejor voz. Lo que admiro de él es cómo trata a su público y también cómo escribe.
Okay.
Entonces, yo creo que no debería de estar separado el arte del artista, porque al final de cuentas el creador del arte es el mismo artista. Entonces, si tienes técnica en eso, cantas muy chido y tienes mucho potencial en la música, está chido. Pero el cómo empatizas con el mundo para mí también es relevante y le da un trasfondo a eso. O sea,
claro, sí.
Está chido, mira, hiciste una canción, fue el punch, está chido, pero...
Pero eres esta persona.
Pero no manches, o sea, estás hablando del feminismo y tuviste trata de blancas, aguanta. No,
claro, sí.
No te metas ahí, mejor sí reconsidera, tienes una segunda oportunidad, pero... yo creo que, o sea, cuestión...
¿Hay perdón para eso?
Sí, yo creo que sí, sí lo hay, pero no se separa, pues hay una historia por detrás y todos traemos una historia jalando, pero no creo que se deba de...
¿De separar?
De separar.
O sea, cuando una persona, por ejemplo, se equivoque, ¿no?
Sí hay perdón, sí, claro. Okay. Debe de haber, se equivoque, a lo mejor no fue su intención o yo creo que tiene una oportunidad para justificarlo o para decir la verdad. Creo que sí es importante dar voz.
¿Crees que es complicado que en este momento, por ejemplo, tú estés mencionando la palabra feminismo dentro de este podcast? Porque si este clip, porque esto va a salir,
sí, claro.
Lo posteamos así, es muy seguro que personas comenten dos hombres hablando de feminismo.
Sí.
Y muy probablemente critiquen este clip,
sí,
porque somos dos hombres, ¿no? Y me ha pasado, o sea, una vez subí un clip con uno de mis mejores amigos de la universidad,
sí.
¿No? Y hablábamos de feminismo. En su caso, él es gay,
sí.
¿No? Yo soy heterosexual. Pero lo que pasaba ahí es que de primer momento, el primer comentario en ese clip en TikTok que subí, eran dos hombres hablando de...
Sí, ¿cómo tú sabes que yo me considero hombre? Bueno, no, además, ni que mi sexo, ni que mi preferencia sexual me sea una barrera para poder hablar de algo.
O sea, exacto, tú compartes eso.
Yo comparto, o sea, no, sí, yo creo que se puede platicar. Hay cosas que creo que no podríamos tocar tú y yo, por ejemplo,
el aborto. Como el aborto, claro.
El aborto no nos corresponde.
De acuerdo.
Es una cosa que creo que no nos pertenece porque nuestra forma de protegernos es otra.
Claro.
Podemos buscar nuestras propias formas, pero el aborto no nos corresponde.
Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, en este punto, yo creo que sí puedes compartir una opinión. Y digo, estoy intentando ser amable porque sé hasta qué punto no tengo también...
Sí.
No es mi movimiento, no es mi lucha, pues.
Claro.
Algo que sí he visto que creo que podríamos adentrarnos es en esta parte de la era de la inclusión.
Sí.
Porque algo que he visto mucho en redes sociales también cuando se habla de la inclusión, sobre todo cuando se habla del lenguaje inclusivo, hay muchas personas pues a favor y en contra del lenguaje inclusivo, ¿no? Y esto, recalcando, no estoy ejerciendo una opinión, estoy diciendo lo que he visto en redes sociales. En redes sociales he visto mucho que personas dicen, si quieres un verdadero lenguaje inclusivo o una verdadera inclusión, entonces deberías incluir a sordos, incluir a personas con... no sé, que les falte algún miembro, por ejemplo, no sé.
Te digo lo que opino de eso. Mira... ¿Te acuerdas de lo que había pasado con Bad Bunny? Que dijeron que le dieron el premio al mejor compositor.
Ah, ajá.
Yo creo que ese premio sí se lo merece, pero no como el mejor compositor. Porque claramente él no compone sus... No arregla su música, sino él pone la letra. Yo creo que él debería de ser el mejor, el que movió mejor a su música... O sea, en su vestimenta. O sea, debería de tener otro nombre.
Okay.
Yo creo que el decir lenguaje inclusivo es demasiado, porque estás diciendo que estás incluyendo. Creo que la palabra lenguaje inclusivo es demasiado amplia para solo ponerle una E. Yo creo que debería de ser como, no sé, debería de haber una palabra como... No podría decírtelo ahorita, no la he pensado completamente, pero no debería de llamarse lenguaje inclusivo. Y yo apoyo el hecho de cuestionarnos el lenguaje que hemos tenido, porque ciertamente en toda nuestra trayectoria histórica humanista hemos arrastrado algo que... un sistema patriarcal que hasta la fecha nos pesa, porque hemos hablado en términos inclusivos debe de terminar en no. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Y ya estamos incluyendo a mujeres y hombres. Entonces, el cuestionarlo no está mal, te digo.
Sí.
Eso ayuda a poder encontrar otras variables en la realidad que tenemos, pero no debería de llamarse lenguaje inclusivo, porque yo defiendo la idea de que si es inclusivo, entonces debe de ser en lengua de señas,
exacto,
debe de ser en braille, pero es demasiado extenso.
Sí.
Debería de recortarse, debe de haber un adjetivo que pueda ser concreto en ese aspecto para poder nombrar. Y está bien, nombrar lugares a donde vamos a habitar está chido porque pues lo hace que vengan a la vida, pues.
Claro, claro. Ok, va. Ahora,
la
puta madre, cortando. Gracias. Volvemos en un rato.
Bienvenido, regresamos después de esta pausa. Ok, pues bueno. A ver, ¿dónde nos hemos quedado el último punto? ¿Cuál era el último punto que estamos?
Pues no sé, después de producción, yo sí quiero resaltar eso, de que echó su orinadita la de producción. No es así.
Atender la naturaleza.
Mira, ahí te va. Tú haces una cosa, güey. Tú haces una cosa. Tú vas a leer algo. Dice, la locura que viene de Dios.
¡Ese!
¡Aguanta, ve!
Sigue.
La locura que viene de Dios es mucho más hermosa que la sabiduría de origen humano. ¿Qué opinas de eso?
Creo que es algo simbólico, debería de reinterpretarse.
Ok.
O sea, muchas veces el hecho de denominar la palabra Dios a muchas personas como yo, la neta.
Sí, sí, claro.
A mí, el simple hecho de mencionar Dios en una palabra ya me hace ruido.
Ok.
Pero quiero reinterpretarlo. Entonces,
pues, como que se debería deconstruir esa parte, esa frase, por ejemplo.
Creo que sí que debería de reconstruirse.
Okay.
O si es que si no hubiese existido nunca y se empezara a decir Dios es eso,
claro.
Ya pues ya lo tomaría de otra forma, ¿no? Pero es una forma de contracrítica. Entonces, si hablas de la locura de... ¿Cómo es? ¿Otra vez?
Dice, la locura que viene de Dios es mucho más hermosa que la sabiduría de origen humano.
Yo creo que es, o sea, concuerdo hasta cierto punto, okay, porque habla de una locura externa que no conocemos, claro, que habla del universo en general y que es obviamente más hermosa de lo que hay en una... Estamos hablando de dos universos pequeños.
Sí, claro.
Pero si nos comparamos a toda la variedad que existe en el universo, incluso hasta lo que no conocemos, sí. Estamos hablando mil veces, sí, de algo, claro, más hermoso que algo unitario, que algo cosmogónico simplemente mío. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo. Digo, si es tu objetivo.
Pero hay que replantearlo.
Pero hay que replantear la palabra Dios, pero porque ese es mi juicio.
Claro, claro, claro.
Está mal, o sea.
¿Sabes de dónde viene esto?
¿De dónde?
Es platónico.
Es platónico.
Sí, claro.
Pues padre, la razón, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo? Ahorita que me dijiste como que hay que replantearlo. Ajá. Aquí me voy a meter en un punto. Que la neta, a mí me gusta mucho.
Platicarlo con
yo te gusto, güey.
Sí, güey, también. Es más, te voy a besar ahorita.
Bésame, güey, ya.
Hay un video que saqué hace poco de las ideas. No sé si ya lo viste.
¿Sí
lo viste?
No, güey, no.
¿Ah?
Sí, no. Pero, sí.
¿Qué te pareció?
Me gusta cierto punto porque no concuerdo con muchas, claro, cosas tuyas, pero como te digo.
¿Cómo en qué no concuerdas de ese video?
Ay, es que no me acuerdo exactamente en qué.
En grandes rasgos yo decía que las ideas pues son como un virus que se introduce en el ser humano, que al final de cuentas las personas no tienen ideas propias como tal, o no son adoptadas de otras,
sí,
cosas.
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Mm-hmm. Pero mencionaste algo en donde dijiste, al final de cuentas, el creer tú en una religión es como cuando lees un libro y terminas, sí, creyendo en alguien que no conociste.
Sí. Algo así dije.
Sí, sí, está bastante, o sea...
Bastante mal.
Bastante mal, yo considero que deberías de eliminar tu video. No, está chido, es bastante claro lo que dices y sí, sí siento que no podría justificártelo porque efectivamente a muchos de los en los que yo confío en cuanto a las ciencias, claro, artes, teorías, no los conocí,
claro,
pero bueno, puedo decir que hay registro de ello y es ahí donde tal vez no choco la idea con lo del ser supremo porque... Yo creo que tal vez lo que se intentó en algún tiempo, digo, es mi perspectiva, no lo sé, pero con esos libros lo que se intentó en algún tiempo es generar algún tipo de conciencia, entonces, que tiene que ver con el respeto a un ser supremo y la humildad frente a algo que no conoces, ¿no?
Okay.
Eso lo usaron los mayas, los aztecas, todos tuvieron dioses,
claro,
para poder generar un control de su propia sociedad. Entonces yo creo que de ahí parte.
Algo que compartimos justamente el otro día en una conversación, que aquí para poner en contexto también a la gente que está escuchando y viendo esto, con Miguel nos damos unas pláticas, puta, bien largas en las que...
Desnudos,
tocando el huevo.
Mentira.
Mentira, soy artista y tengo una imagen.
Pero si tú me lo dices y dices que es mentira, si dices que no es mentira, no es mentira.
Porque es que al final le cuentas que es la mentira. No, estábamos, bueno, tenemos pláticas así bien largas. Y algo que llegamos a la conclusión es de que cierto punto es una forma de enajenación, decíamos, ¿no? Cualquier religión, en este caso.
Cualquier forma.
Ajá.
Creo que cualquier.
Culto, religión,
filosofía es una forma de enajenación.
Claro.
Aquí la onda está en cuántos paradigmas tú conoces, uh-huh, tanto religiosos como filosóficos, como en general empíricos de otras personas,
sí,
para poder hacer un juicio no propio, porque de alguna forma no tenemos tanta propiedad, pero un juicio más amplio, más, que considere más variables, es que no solo considere una y ya.
Okay.
Yo creo que de ahí yo me justifico donde lo que siempre te he dicho.
¿Cuántas has conocido? O sea, ¿cuántas tanto religiones como corrientes?
Es que sí he estado en religiones, pero no he estado tal cual muy metido en todas. Te puedo hablar.
¿Cómo en cuáles? Ajá, sí.
Te puedo hablar de
la católica, por ejemplo, católica, por tu familia.
La católica por mi familia. La cristiana por parte de unos amigos y los mormones, okay, y los satanistas,
okay,
y saliéndonos del plano religioso, uh-huh, pues en el ajefismo, la masonería, y hasta cierto punto creo que y es que he adoptado filosofías diferentes. Okay. Ahorita la que me da mucho sentido es la de se me fue el nombre, vos.
¿Cuál? A ver.
No sé, tú sabes más de eso que yo.
Ahí te voy a decir. Okay. Ahorita, en un ratito te voy a decir. Va.
De todas esas que has conocido, ¿alguna te ha hecho más sentido? O sea, que digas, aunque no la adoptes pues como una verdad absoluta, pero ¿cuál de todas esas te ha hecho más sentido?
Es la que te quiero mencionar, ¿eh? Ah, okay. Es que no me acuerdo.
Ah, ok.
No puede ser que no me acuerde. Sí, siempre te lo menciono.
¿Sí? ¿Pues? ¿Cuál? O sea, es una corriente filosófica, ¿no?
Es una corriente filosófica de... ¡Ay, no manches! El nombre, siempre te lo digo. De hecho, es un lector que le gusta a tu hermana.
¿Marx? No.
No. No.
¿Platón?
No, bueno, obviamente, o sea, sí.
Muchas de mis ideas parten de Platón.
Sí, claro. Fíjate que pues muchos adoptaron a Platón, sí, como inspiración.
Aristóteles Aristóteles no tanto ni...
Cervantes adoptaron mucho a Platón. ¿No, no era algo de él?
No. No, se me fue, la neta.
Ok, está bien.
Pero creo que con Platón es una de los filósofos en los cuales baso mucho mis ideas platónicas, algunas, tanto Aristóteles como Demóstenes como Sócrates. No tengo como que una idea muy concreta de ellos, aunque todos fueron de la misma trayectoria, pues claro. Aristóteles fue su maestro Platón, y sí. Platón, pues, y así, ¿no?
El mero mero, ¿no?
Sí. El mero mero Platón. Basándome en las referencias de Tomás Moro, estamos acercándonos siempre a una verdad, siempre a algo que nosotros queremos y que vemos como el paraíso, pero no podemos llegar porque al cuestionarnos esa realidad volvemos a entrar en otra nueva realidad y vuelven a entrar nuevas perspectivas filosóficas, vuelven a entrar nuevas variables que no se contemplaban antes, porque claro, estamos viviendo una época diferente, y vuelve a ser una utopía y volvemos a caer en qué es la verdad. Creo que hay cosas que deberíamos compartir como verdad. Okay. Para poder darle sentido a algunas cosas como científicas.
Okay.
Por ejemplo, principios físicos, principios matemáticos. Claro. Si no compartiéramos la verdad de esos principios, estaría, el caos que tendríamos en cuanto a poder justificar, creo que no existiría.
O sea,
claro.
Y la justificación para mí se me hace algo humano para poderle dar sentido a lo que dices y a lo que vives, ¿no? Estaríamos perdidos en un universo filosófico en donde no tendríamos explicación de nada. Creo que nos acercamos constantemente a la verdad, y creo que hay verdades que deberíamos compartir. Principios, por lo menos, que puedan darle sentido.
Te sigo mucho en ese sentido de que mencionas de que, bueno, al final de cuentas, por ejemplo, las matemáticas, la física son herramientas muy buenas, sobre todo para una justificación.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando algo que tal vez no va dentro de tu cosmovisión, pero es comprobado con una de estas razones, como lo es las matemáticas o la física? ¿A qué parto de esto? A la fecha que estoy grabando esto, la próxima semana estreno un video en mi canal, ¿no?, sobre una cuestión que no compartimos tú y yo, pero que tiene una justificación matemática, física, científica, ¿no?, que es justamente el misterio guadalupano. Entonces, todo eso... ¡Sí, güey! ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué pasaría en ese sentido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en ese sentido? Por ejemplo, ¿no? Y así, y contesta tal cual, güey. O sea, sí, olvídate de que están las cámaras y que está la gente escuchando. Contéstame tal cual me contestaría. O sea, ¿qué pasa cuando eso que no entra dentro de tu lógica, es comprobado con las matemáticas que ya mencionaste, que dices, eso sí sirve para una justificación? ¿Qué pasa?
Creo que ahí nos acercamos a una verdad. No, aguanta. Nos acercamos a una verdad tuya. Bueno, okay. Pero del otro lado va a salir una antítesis.
Ok.
Va a conocer una verdad. Tu tesis es una, está bien, y así se construye la verdad. No es una verdad absoluta, estamos en un constante construcción, ¿no? Es utópico. Pero la tesis que tú propones, o la que propone quien lo proponga, está chido. Qué bueno. Pero seguramente va a haber una antítesis en la que tal vez
claro.
esté más de acuerdo, porque no creo tan justificable ese para mí.
Aunque sea matemáticas, aunque sea físico.
Pero también una... Para resolver un problema matemático hay muchas formas.
Claro, claro.
Entonces, para resolver un problema social debe de haber más formas, porque es algo que no se contempla en variables así exactas. Entonces, yo creo que si tú crees que esa es la verdad, chido, pero seguramente va a haber una antítesis que contradiga eso, y eso es lo chido, porque ahí entonces se van a dar en la madre y van a sí. intentar acercarse al proceso utópico.
Sí.
Luego ese es para pelearse con otro y así.
Seguramente, como
el conocimiento crece,
claro,
por esa razón.
Y estoy muy de acuerdo en ese sentido que dices, seguramente saldrá una antítesis a refutar, ¿no? Esta parte, por más que haya sido comprobado con matemáticas, con física, con... Sí, güey, sí, güey, sí, güey.
Y voy a buscar, la neta, lo voy a buscar porque no puede ser que no me...
No, ah, sí. Creí que lo mío.
No.
No puede ser que eso sea real.
No, es que no es real. Eso no existe. No.
Para poner en contexto a la gente. Para
es muy probable.
No, es católico.
¿Cómo me puedo olvidar? Uno de los, perdón, una de las personas a las que más sigo es Friedrich Nietzsche.
Ah, Nietzsche, claro.
Me gusta mucho su forma de pensar, porque es porque en uno de los capítulos habla de esto, de la muerte de Dios, como tal, de la palabra, y como tal el sujeto que revalora otra vez lo que tiene, ¿no?
Claro.
Cuando revalora las cosas para su bien, existe algo que es muy humano, que tú mencionabas hace un rato, que es el egocentrismo, que también es muy humano, pero que claramente es a consecuencia de muchas otras cosas, que muchos otros alternos sociales que han existido, como el capitalismo, ¿no?
Sí, claro.
Que viene a raíz de muchos otros, como no sí, sé, sí. De la onda feudalista y todo el rollo que tiene que ver con el humanismo, ha configurado una forma de ser, pero Friedrich Nietzsche es una de las personas que creo que se acerca a lo que a mí me da sentido en la vida.
Va.
Pero no es el único, hay más, pero bueno, creo que es uno.
¿Quién cree que sea el más probable que pueda cambiar su cosmovisión referente
a la... Ah, pues yo creo que obviamente vamos a decir que el opuesto, ¿no?
No, yo diría que yo.
¿Tú?
Sí, yo.
¿A la mía?
No, espérame, ¿cómo?
O sea que...
¿Quién crees que pueda cambiar su cosmovisión?
No, ves que religioso él no tiene religión de por sí. No,
pero
por
yo eso, podría cambiarla.
Exacto.
Ah. O sea, ¿tú consideras que en algún punto podrías cambiarla y considerar sí?
Sí, claro, porque...
Bendito sea Dios.
No, esto es como el fútbol, güey. No. Mira, no descarto la idea de poder creer en un ser supremo al que tú denominas como Dios. No lo descarto, porque el descartarlo me hace perder una variable.
¿Y qué crees que tendría que pasar?
¿Para que suceda?
Eso.
Uy, necesita mucho cuestionamiento. La discusión de la antítesis y tesis es constante. Si tú te quedas en un... ya no vuelvo a abrirme.
Es que no sé...
¡Pedorro!
Ok, entonces decías que... ¿Estás pronto que te conviertas a creer en Dios?
No. Creo que debería de haber un conocimiento que le dé sentido a mi vida.
Ok.
Si el conocimiento que tiene que ver con la religión le fuera a dar sentido a mi vida. Digo, porque no conozco a profundidad el catolicismo, pero dudo mucho que ese sea. Porque sí. Seguramente si ese es, va a ser un tiempo y luego tal vez transforme mi manera de pensar. Además, con las variables que ya contemplo ahora... digo, no son muchas, es poco, pero con las variables que ya puedo decir que conozco, no creo que el catolicismo sea algo que me llene.
Por ejemplo, cuando decidiste, porque tú vienes de una familia católica,
sí.
O sea, por familia vienes de una familia católica. Entonces, cuando tú decides ya no, o sea, adoptarla como tu religión, como sí. esta parte, ¿cómo es? O sea, dices, o sea, ¿qué pasa para que tú digas no? Esto no es lo mío, esto no me satisface.
Antes de tomar esa decisión, adopté mucho la religión católica, o sea, mucho en mi perspectiva. Yo los domingos iba a misa solo y llevaba a mis sobrinos en la iglesia de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. y iba a tomar solo las misas. Me gustaba, era muy relajante. Hasta cierto punto, porque me aburría.
Sí.
Cuando veía cosas que no, cuando había cosas que no me agradaban, entonces ahí ya cuestionaba. Pero el que tú cuestiones a la religión, eso simboliza algo, ¿sabes? O sea, no es que puedas cuestionarla. A la religión no la puedes cuestionar tan fácil, porque siempre hay un sustento. Claro, es que es una perspectiva que lleva muchos años en viva. Entonces, seguro esos cuestionamientos que ya han tenido tienen una justificante en cómo decir, cómo decirte una respuesta que esperas, ¿no? Como, bueno, no creo en Dios. Ah, bueno, pero si no crees en Dios,
entonces,
no, es que estés en el infierno, pero tus mejores creyentes son aquellos que no creen, no sé, no. O sea, tiene que haber una justificante para lo que ya existe en este plano de conversación, ¿no?
Sí.
Entonces, para quitarme eso, para decidir no estar en la religión, tuve que adentrarme un poco a eso. Cuando vi que no me llenó, entonces cambié de perspectiva filosófica, empecé a leer un poco más y conocí a personas de otros, de otras perspectivas filosóficas, religiosas, que me abrieron otro panorama.
¿Se y puede es ahí,
sí, es ahí donde conocí al ajefismo, ¿no? El ajefismo es, me metió en una perspectiva diferente, en como cada uno cambiábamos opiniones. Después conocí a la masonería, que es donde ya empezamos a empecé como a cuestionarme este punto. Y hasta cierto punto, te digo, toda red filosófica que tenga que ver con un conjunto de personas es una forma de enajenación, porque convierte a tu forma de pensar en algo que no es propio de ti.
Por ejemplo, ahorita que mencionaste eso de la parte de entrar a la masonería y todo ese show, hay muchas personas que les causa curiosidad, justamente, a veces, inclusive muchas personas cuando escuchan masones se asustan, porque dicen, ay no, masón, o sea, a veces todavía causa, así como hay muchos, muchos tabús dentro de la religión católica, todavía creo que hay muchos tabús justamente de la masonería, porque dices, no, es masón y, ay no, como que está en
una secta secreta o algo así.
¿Sabes por qué causa eso?
¿Por qué?
Gracias a la religión, que la religión, por culpa de la religión...
Claro, el pasado satanizaba cualquier cosa que fuera opuesta.
Que no, exactamente, entonces hacerle una crítica hasta la fecha a la religión es muy complicada, porque siempre hay algo que justifique tu crítica, porque es muy vieja, es súper antigua, y no digo que esté mal, pero pues tiene variables que tal vez tú te estás cuestionando apenas y que otros ya se lo cuestionaron.
Que al final de cuentas también entra, yo creo que ahí también el argumento de no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Porque pues si hablamos del pasado de la iglesia, pues hay muchas cosas que pues, o sea, son completamente anticuadas, ¿no? Y que al menos, por ejemplo, a mí, no hablando yo desde mí, pues no me hacen sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, entra lo mismo, ¿no? Ahora, en esta cuestión de la masonería, para que poner un poquito... A una persona, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero una persona una vez me dijo que la cuestión de la masonería tenía que ser algo muy secreto, muy
discreto.
¿Por qué?
Porque el principio de la discreción es para aquellos que quieran conocer. Simplemente, si tú vienes y me preguntas, oye, ¿qué es? Va, soy discreto porque a ti te interesa. Pero realmente te interesa, no es una duda pasajera.
Ajá.
Realmente te interesa, voy y te digo. Es esto, 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 esto. Y si quieres puedes ir y lo puedes comprobar tú. Pero es discreto por esa razón. Anteriormente era secreto. Perdón. Era secreto por esta razón. O sea, ahorita, era secreto por la razón de que si tú no estabas de acuerdo con la iglesia, te satanizaban y te podían matar.
Sí,
o sea,
sí.
Tu vida estaba en riesgo como masón. Entonces, masón, masona, entonces es ahí donde no podías pues decir que era discreto, era secreto, no podía cualquier persona entrar. Ahora es discreto, para quien gusta entrar, va, pero debes de estar interesada, interesado en que pues va a haber un choque de ideas.
Puta madre.
Gracias, solo aquí, en 65 milímetros. Continuamos.
Voy a checar la otra porque
es lo que pasa. ¡Qué mala suerte!
Ok, entonces... Nene, lo único que tienes que hacer es bautizar.
Desgraciadamente ya estoy bautizado, nene.
Ah, sí,
pero
sí,
no
sí.
Fue con mí. O sea, yo no lo pedí.
Claro.
Pero pues ya estoy.
Entonces, decíamos que esta parte de... Había este cierto curiosidad, ¿no? Por las personas de que dicen la masonería, qué pedo, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti ahorita, aquí en Tuxtla, Hay un lugar así literalmente que yo identifique, ah, ok, ese es un templo, no sé cómo se le denomine,
está,
pero...
¿Dónde está? En el oriente en el que yo estoy, uh-huh. estaba, perdón, está ubicado al lado del Pentatlón, está por Convivencia Infantil, en Tuxtla okay. Gutiérrez.
Ah, que está en una esquina.
La logia número uno de Chiapas.
¿Está en una esquina?
Sí,
totalmente. Ah, Chalona. ¿Por el teatro de la ciudad?
Sí.
Ah, ya sé dónde es.
Solo okay. son sesiones semanales.
Y por ejemplo, una persona que llega ahí y dice, quiero conocer. Quiero saber qué show.
Se vale.
Ajá. Entonces, habíamos platicado el otro día más o menos de cómo es el ritual, digo, o sea, o el proceso, pues, o sea, como más o menos la mecánica, ¿no? O sea, digo, no tengo los términos correctos probablemente.
Ajá.
Pero más o menos el proceso me habías dicho, que es que llegas y que te como que te preguntan ocho personas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que te hacen como que cuestionamientos, ¿no? Y yo te preguntaba, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué te pregunté? Y hablábamos una, bueno, ¿quién eres, no? Y tú me haces más, hacíamos más o menos el ejercicio, ¿no? Bueno, ¿quién eres, no? No, pues soy Oscar. No, bueno, ese es un nombre. No, bueno, soy un ser humano. No, bueno, pues es que eso es carne. Bueno, soy hijo de Oscar. Y así, ¿no? Es ir.
Sí,
y,
sí,
y,
sí.
Por ejemplo, ese proceso que te hacen ahí, ¿no? O sea, el fin, ¿sí llegan a una conclusión?
Es que...
¿O es interminable, es infinito?
Te sigo defendiendo el mismo panorama que te he defendido toda la conversación, que es lo de Tomás Moro. Nos acercamos siempre a una utopía constante y nunca vamos a llegar a la utopía real. Okay. Es una utopía que vamos construyendo a través de diferentes verdades. Y entonces el cuestionarte es eso. Es que te estás cuestionando constantemente y fluye tu inteligencia. Fluye porque conoces variables que tal vez no contemplabas antes, pero que ahora ya la estás contemplando porque te lo cuestionaron. Y el hecho de que hayan muchas personas, el sentido es que fluya de diferentes momentos porque son diferentes.
Porque si está uno solo se estanca.
Se estanca porque es más fácil que yo me quede sin argumentos para poderte contradecir. Porque si no hay una antítesis para la tesis, entonces no hay un argumento que combatir. Y no podemos tener una superioridad del pensamiento.
Tú haces una cosa, desde el lado de la comunicación, y yo me peleo mucho con la gente a veces porque me dicen, es que te vas mucho por tu carrera, que si la comunicación y que es una chingada. Pero fuera de relajo, o sea...
Te voy a tomar foto desnudo.
Sí, güey. Pero algo que es muy cierto, que pues funcionaría como una especie de... Como algo muy, como muy, increíble, ¿no? Como, órale, son ocho personas que me van a estar preguntando. Y a veces, o sea, esto en mercadotecnia y en esas cosas se manejaría como, bueno, como sorprender más, como maquillar más la cuestión, ¿no? Bueno, pues, o sea, son ocho personas, porque tú mismo me lo comentabas, ¿no? Pues sí,
es una sola persona. O sea, te estoy hablando de un número, pero podrían ser menos o más.
Cuente que son cuatro. O sea, el chiste es que es uno contra más de dos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo yo que el objetivo central es para que no se estanque la conversación.
Claro.
Porque si uno dice, no, pues ya no sé qué preguntarle, pues el otro tiene algo y sí. Y continúa y fluye.
Sí.
¿No?
Mira, la mecánica que tiene esto es que tengas la onda de estarte cuestionando constantemente. El cuestionarse no es malo. El decir en qué estoy y qué es lo que quiero no está mal.
¿A ti te hicieron ese proceso, por ejemplo?
Sí, yo tengo, de hecho, desde antes de entrar ahí, tengo esta onda de andar cuestionando qué realmente quiero o cuestionar todo, ¿no? Y eso le da sentido a mi vida porque siento que así crece mi conocimiento y no viene alguien a decirme o a cuestionarme algo que ya me cuestioné antes y entonces puedo decirle una variable que ya contemplé.
¿Y cuando te hicieron así, cómo terminó la conversación?
Terminó hasta que yo dije que ya, o sea, que ya no tenía qué más responder, no sabía para dónde ir. Y es lógico decir que, es humilde incluso decir que uno... No es más que ocho, es verdad. Incluso uno no es más que uno. No sé, para mí suman. Pero uno contra ocho, si lo ponemos en versus, no, pues son ocho universos contra uno.
Sí, es lógico.
No, ni aunque te sientas especial, cualquiera es especial,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, no sé, hay que ser humilde y saber hasta qué punto puede llegar nuestro conocimiento y decir, no, ya no creo que sepa más que ustedes.
¿Y cómo funciona la masonería? O sea, ¿quién mantiene ese lugar como tal, ese centro?
Cualquier persona lo puede mantener, depende del tiempo y el conocimiento.
No, me refiero ya como cuestión de estructura. O sea, cualquier lugar tiene que llevar mantenimiento, todos. Se tiene que pagar luz.
Todas y todos los que están involucrados en la masonería. El templo se construye a partir de... Perdón, no es un templo. La logia se construye a partir de los recursos que tenemos cada uno. Es un lugar.
O sea, te piden dinero para que.
Como si tú y yo viviéramos en una casa. No tuviéramos casa. Entonces decimos, tú y yo vamos a comprar una casa.
Es una aportación económica.
Si quieres y si puedes. Y si no, cuando puedas, está chido. Y si no puedes, pues no hay ningún problema. Pero sí debes de traer trabajo.
Te piden, o sea, como.
Sí, o sea, si no, ¿para qué vas? O sea, si no vas a compartir conocimiento, si no vas a conocer o a cuestionar, no tiene sentido. Quédate en tu casa y está chido. También puedes pasarla bien bomba en tu casa. Y ya, es por eso que yo te digo que hay que ser congruentes. Y yo por eso no me denomino completamente un masón.
Masón. Porque también cuando esas cosas no te gustan, ¿no? Las compartes.
Y ni siquiera las ejerzo. Por eso te digo, cuestiónate si tú eres católico.
No, yo sí.
Papi, ¿qué tal y solo eres creyente de Dios y la Virgen?
Fíjate que en ese momento, o sea, justamente en ese momento de mi vida me encuentro, lo que te compartí el otro día. O sea, estoy en ese show. ¿Ya acabó la? ¿Ya se te acabó?
¿Cuál? No, todavía no.
En ese momento, ¿verdad? En ese momento ando de
la cámara está en mí porque no queremos que vean los alcoholes. Saludos.
El patrocinio, bebé. Justamente en ese proceso me encuentro de justamente ver si creo en lo que creo porque me lo inculcaron o porque verdaderamente yo creo, pues, o sea, al final de cuentas también es algo, como te decía al principio, es algo que también cuestiono dentro de mi misma religión, desde mi misma cosmovisión. ¿Te queda todo bien? No,
pero dame.
Sí, bueno.
Entonces, la cámara ahora está en mí. Saludos. Mientras los voy a entretener.
Haz tus madres esas de las manos de...
Lenguaje de señas. Lengua.
Lengua. Tus jutsu, güey. No, así nos llevamos. A ver.
No, no nos llevamos así.
Ni loco.
Güey, qué chido es para los de la cotorriza, güey, que no tienen que dar explicaciones porque su formato es así, les vale madre, ¿no? Yo sí tengo que explicar que...
No, ellos ya tienen un
ya tienen
un
target público
que
ya...
Pero sí, antes de eso, para justificar...
Tercera temporada, La Cotorrisa, aquí en 65 mil. ¡Hora, verga! Bueno, entonces el chiste, mira, es fácil. Vete a bautizar y...
No, gracias. Saludos. Estoy bien.
Ok, entonces ahora... Ya casi vamos cerrando.
Pero bueno, en detrás
de... alguien quiere preguntar...
Detrás de producción tenemos dos opuestos. Una que está en el camino perdido y otra que está en el camino correcto. No es cierto, es broma. Así nos llevamos.
Sí, está en el camino correcto. Bien.
Pero ¿hay alguna pregunta?
Cuestiónate.
¿Hay alguna pregunta detrás de que crea que valga la pena lanzar ahorita?
No, no vale la pena gastar mi saliva.
No es cierto. ¿Por qué estás tan guapo, papi?
No, hay una pregunta, ¿no?
Pues yo ya pregunté.
¿Tú
me quieres preguntar? No, es que yo apenas estoy y, o sea, no sé ni bien de qué están hablando. Tú no contestaste. Si en algún momento de tu vida crees que te puedas replantear tu religión y puedas llegar a dejar.
Fíjate que esa es una pregunta muy buena porque es que ya me replanteo. Justamente en ese punto me encuentro. O sea, cuestionándome si creo en lo que creo.
Cuando lo replantees, vengo.
No, o sea, me encuentro justamente cuestionando, como yo lo decía, si creo en lo que creo porque creo o porque mis papás me lo enseñaron desde pequeños. Porque ciertamente sí, vengo de una familia católica que me lo inculcaron de pequeño, ¿no? En este punto de mi vida, digo, no sé si se escuchó la pregunta, pero me preguntaban que sí que tendría que pasar para... que yo verdaderamente creo que estoy en lo correcto, ¿no? Creo que en este punto de mi vida lo único con lo que no podría yo tal vez... No podría, más que no creo que suceda, es justamente esta parte de que no existe la Virgen, porque yo verdaderamente, pues, o sea, por la cuestión de vida, de espiritualidad, inclusive, como te mencionaba hace rato, o sea, ya comprobado físicamente, matemáticamente, con lo que tú mencionas, que es necesario eso para comprobar que ya lo existe. Sí creo fervientemente que existe la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, más que nada yo creo que ahorita en el plano en el mundo...
¿Qué?
¡Viva la Virgen de Guadalupe!
¡Solo de grito! ¡Pues antes! ¡Solo de grito!
Es como que si yo gritara ¡viva Harry Potter! No, así nos llevamos.
Sí, así nos llevamos. O sea, la gente que esté viendo esto nos llevamos.
Sí, es lo mismo.
Elefante Films. No, pero yo creo que te digo, o sea, al menos del lado de la cosmovisión guadalupana, del misterio guadalupano, sí tengo mucha certeza de que es algo que existe. Y respeto a cualquier persona que diga, ah, es mentira, pues allá cada quien, ¿no?
Sí.
Ahora, la parte tal vez que me cuesta a veces trabajar, y es en el punto en el que me encuentro ahorita, es esa, ese sentido de, bueno, hay una iglesia católica, ¿no? Hay una institución como tal, que sí lo es una institución, y hay muchas cosas dentro de ella que cuestiono, que digo, a lo mejor eso, al menos en este punto de mi vida, no me hace sentido, ¿ok? O sea, en este punto de mi vida no me hacen sentido esas cosas, y intento como que, más bien hago ese ejercicio, ¿no? Ya personal, de construir, de criticar inclusive esas partes, ¿no?
A eso me refiero. El día que yo sepa de catolicismo, te vas a quedar sin herramientas.
No, güey, no va a pasar, güey. No sí. va a pasar, güey.
Ay, lo vas a ver. Es o que... tal vez me haga católico. Y no descarto la idea, pero...
Esperemos en Dios que sí.
Pero por eso te digo, el dejar abierta tu mente te hace que puedas, pues, ser líquido y moverte a donde te dé sentido a tu vida.
Yo dudo mucho que un día llegues tú
a... Sí, no voy a ser católico.
Sí, no, sí, es que... Dudo, y te digo, o sea...
Saludos.
Porque muchas veces las personas que son muy opuestas, o sea sí. las respuestas que escuchan nunca les van a gustar.
Yo siento que es como un 99% de probabilidades que te seas católico.
Sí, yo, o sea, dejo el 1% como los científicos, ¿no? Sí. Siempre dejando la...
¿Pero
la,
por
la
qué? ¿Por qué lo sientes? Porque me cuestiono.
Sí, o sea, pues porque
no,
parte
entonces
de eso,
pues, tú no te cuestionas.
No, yo sí me cuestiono y yo sigo en el proceso del cuestionamiento.
Si dices que la diferencia de uno y otro es que te cuestionas, entonces quiere decir que tú no la haces.
No, yo sí hago el proceso de cuestionamiento. O sea, al momento de que yo estoy diciendo, bueno, hoy voy a ver si de verdad creo en el Dios que me educaron, porque me educaron o porque sé que verdaderamente existe. Y llevo un proceso, o sea, llevo un proceso en el cuestionamiento a la raíz de ese
punto. Cuando pase ya me platicas cómo te va y vamos a conversar sobre la realidad.
Ahí parto también del punto, o sea.
No es cierto.
Yo creo, o sea, yo creo que al final le cuentas, o sea, cualquier persona intenta inconsciente o conscientemente intentar llegar a una verdad absoluta y decir, esta es la verdad.
Lo que te comentaba hace un rato, que si tú no tuvieras este punto opuesto, no pudiéramos tener esta conversación.
Exacto.
Pudiéramos estancarnos y contribuir a una sola tesis. Claro. Pero como tengo una contrarrespuesta a lo que tú tienes, entonces por eso podemos acercarnos. Qué bueno que exista conversaciones así, qué bueno que haya puntos opuestos, porque eso nos acerca a una conversación más profunda. Sin embargo, te invito
a
que te cuestiones. No es cierto. Estás bien, nene, está chido, pero pues ese es mi punto de juicio y y pues ya.
Fíjate que el Papa Francisco decía y dice que muchas personas católicas tradicionalistas dicen que Dios es... más bien, el Papa Benedicto XVI decía mucho eso. Y él, es una, él fue en su mandato durante su pontificado muy, muy recto, muy cuadrado. O sea, siempre fue de que esto tiene que ser así porque así lo dicta la tradición romana, o sea, así lo dicta, ¿no? Y el Papa Francisco le decía, a ver, es que Dios transforma también.
Sí, o sea, claro. Dios morfa. La palabra, sí, o sea, la palabra misma.
Entonces, Dios no es único, o sea, Dios no es lineal, o sea, Dios sí, sí cambia, sí es flexible. Son, por ejemplo, ahorita que dice Lance, eso creo que a veces cuando lo ves de fuera son estos cuestionamientos que se pretenden, o sea, que se dicen, pero precisamente porque no se adentra uno.
Todavía te puedes bautizar, ¿no?
¿Cómo? Cuestiónate, nene.
Última pregunta, por ahí, ¿no?
Nada.
¿Ya?
¿Listo?
¿Acabó? ¿Ya? ¿Acabó? ¿Nada? Ya las que me dijiste, las dos, ya las
pude. Yo digo que se cuestionen, chido.
Sí,
y ya.
¿Ya? ¿No? ¿Nada?
Pero dentro de la religión también te puedes cuestionar.
Sí, yo no dije que
pero
no.
Pero no crees que no.
En todo
no,
momento.
Ese pensamiento, porque sigues dentro de la religión. O sea, te estás cuestionando, pero no le estás cuestionando desde afuera.
Yo
porque
creo
tú,
que.
¿Tú qué catalogas como estar dentro de religión?
Porque tú crees en eso. Entonces,
y eso me hace estar dentro.
Pero creo que sería como muy... no sirve de nada, siento yo, si estás dentro de la religión y no te cuestionas eso. Creo que lo importante es estar dentro y cuestionarte estando dentro.
Sí, está bien.
Entonces, ¿para qué me salgo? O sea, no necesito salirme. El chiste, lo importante es estar dentro.
Pero
y estar
no
ni siquiera hay un proceso de salida. O sea, ni siquiera existe el proceso de salida.
Un poquito el hecho de que estés adentro porque tú solito te vas a ir hacia una respuesta favorable.
Creo que si el día de mañana yo viniera y le dijera aquí producción o al tío o cualquier otra persona en un pensamiento similar al de usted, ya me salí y siguiera cuestionando, todavía sería la respuesta sería insatisfactoria para personas de ese pensamiento. O sea,
¿por qué? Porque precisamente como ni siquiera me pueden
o sea, me puede dar un ejemplo de, bueno, ¿qué es salirte para ti? O sea, ¿para ti qué es salirte? Pero esa, por eso, ¿qué, a qué le das el nombre de salirse, ¿no? O sea, partiendo de ese punto que ni siquiera se puede...
¿La neta?
Para empezar, ¿qué es salirse? Y si ni siquiera se puede plantear esa pregunta, es decir, bueno, si el día de mañana yo diría, si cumplo los parámetros, porque sería, ahí sería trabajar bajo los términos que me está pidiendo esta persona. O sea, si esta persona me dice, salte de la región, bueno, ¿cuáles son tus parámetros? Me los dice y bueno, voy a trabajar bajo los parámetros, estoy bajando bajo la sumisión, De lo que para ella es salirse, o él o ella, esta persona es salirse. Entonces ahora, si ya cumplo con los términos que para ella es salirse de la religión, yo estoy siempre seguro que el día de mañana que venga ya lo hice, sería insatisfactoria la respuesta para esa persona. ¿Por qué? Porque se maneja bajo este régimen de cuestionamiento, que está bien, pero la respuesta seguiría siendo insatisfactoria. O sea, al final de cuentas,
sí,
como lo mencionaba en el video de las ideas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gran parte del debate, ¿no? O sea, el debate, al final de cuentas, un verdadero debate es sí acercarse a una verdad.
Sí,
o sea,
claro.
Eso no sirve de nada, y algo que compartía igual en producción el otro día y que no estaba de acuerdo, o sea, es que el debate, al final de cuentas, es acercarse a una verdad. O sea, si no, no funciona el debate. O sea, el debate no funciona si no son opuestos los polos,
sí,
y no se encuentran. O sea, si no, no es debate. No, pues no llegaron.
Pero es que no tiene que ser una.
Sí, exacto,
no tiene que ser una coqueta. Está chido.
Sí.
Porque, mira, la forma de alimentación de un humano, exacto, en cuestiones filosóficas o religiosas, uh-huh, tiene que ver con que tú me alimentas o me nutres.
Exactamente.
Tú como persona, o sea, como Oscar, si tienes una postura diferente a la mía, tú me nutres porque no conozco tu perspectiva, uh-huh, y sé que tú tampoco conoces la mía. Y entonces, pues ahí es donde nos acercamos a algo que puede ser verdad, pero es que la verdad es, hoy es muy, sí, difícil de decir, es utópica,
sí,
es abstracta, no es difícil de decir que sí, es realmente, sí, sí, la verdad, pero pues por lo menos estamos haciendo el esfuerzo por intentar acercarnos a algo
que
consideramos verdad. Si fuera solo mi alimento, y entonces yo estaría de acuerdo contigo y te diría, está bien, tienes razón,
sí,
soy católico, tienes razón, esto pertenece a lo tuyo, estás en lo correcto y está bien, y sí te sirve, te alimenta como persona, pero sí, no te nutre porque no te hace cuestionarte.
Exactamente.
Pero eso es lo que tú asumes, pero ¿no crees que eso ya es como un proceso en el cual una persona no se puede meter en el proceso de la otra persona? Porque, por ejemplo, para mí, estando en la religión católica, yo siempre he dicho que es como muy enriquecedor todo el proceso que llevo dentro de, no porque sea alguien sumisa, que se cree todo lo que el padre dice en la homilía, sino porque creo que hemos tenido la fortuna o la bendición de que hemos crecido en una congregación que, bueno, no voy a decir nombres, pero muchas congregaciones yo entiendo por qué la gente deja de ser católica, yo entiendo por qué la gente deja de creer en Dios, pero nosotros hemos tenido como esta perspectiva que es muy crítica y es muy analítica, y no solamente con cuestiones de Dios, sino en cuestión al plano general, tanto de la sociedad como en la política, etc. Entonces yo siento que el estarme cuestionando todo eso sí me nutre a mí como persona, entonces yo creo que eso sí es un proceso como muy personal, así como a lo mejor a una persona puede decir, a mí no me nutre el ser católica, pero hay otras personas que sí dicen, sí, ya sabes que a mí sí me nutre, para mí se me hace muy enriquecedor todo ese proceso. Pero yo siento que eso es como asumir un juicio que en el cual nosotros no tenemos voz.
Te reto a que busques en todo el video si asumí algo.
No, pero ahorita, o sea, ahorita como le decías a Oscar, yo siento que no.
No, te reto a que lo busques. Y ahí va a estar grabado para que veas nuestras conversaciones que tienen. Está bien, yo no digo que esté mal que se cuestionen, qué chido, y que lo hagan constantemente, y no creo que sea un juicio que se deba de llegar. Lo que sí es importante generalmente es cuestionarse y ya.
Creo que tal vez me voy del lado de la comunicación, por ejemplo, muchas veces lo que aprenden...
¡Papi! ¡Me estoy orinando!
¡Sí, güey!
¡Sí, güey!
Ya mucho.
Sí.
No, o sea, partiendo nada más, a lo mejor por el lenguaje de comunicación, igual me doy de choques con mucha gente cuando me dicen de mi cara y todo eso. De
neta, estoy llenando.
Ve, córrele, güey.
Sí, perdón.
Topas. Sí, no, a lo mejor ya entendí ese punto también, porque la parte de comunicación a veces, o sea, el lenguaje y las palabras a veces que se utilizan mucho, y eso también es un tema que hemos hablado, que quedará para otro podcast. Es algo que transmite mucho.
Carezco, yo sé que carezco de...
Yo creo que a veces también va por esa parte, a veces igual, o sea, muchas veces las palabras que utilizamos y muchas veces la forma que transmitimos el mensaje denota muchísimas otras cosas, ¿no? Es cierta parte de la carencia a veces de trabajo de lenguaje que a veces como personas tenemos, y digo tenemos, porque yo también. Entonces, entra mucho también ese punto. Nene, vamos a hacer un ejercicio rápido.
Simón.
Agarra el globo terráqueo.
Simón.
Acércalo a ti, le vas a dar una vuelta de vergazo y lo señalas en donde caiga con tu dedo. Y el lugar donde quede, me vas a decir por qué siempre has querido bajar ese lugar, aunque nunca te lo hayas propuesto.
Ahora, el mero océano pasó.
Si no cayó, si cayó en océano, sí.
Cayó. No, no cayó en océano.
¿Dónde cayó?
Honesto. Colombia.
¿Colombia?
Sí.
¿Cómo va a caer en Colombia, güey?
Colombia, si dice.
Colombia está abajo.
Ah, de nuevo.
Sí.
Sea Colombia.
Ah.
Colombia, pero es que no conozco ese lugar.
¿Colombia?
Sí, así dice. ¿Lo quieres checar?
No, dale otro ya.
Es que no conozco ese
pero
lugar.
Pero Colombia, yo, hola, veras, y el América está acá. Dale, pues, una, dos, tres.
Bueno, está cerca de New York. qué pendejo hubiera dicho eso mejor.
¿Dónde?
Mira,
¿dónde?
Volvió a caer.
¿Dónde?
Con...
A ver. No lo quites el dedo.
Mira, Boston. Mira, y aquí, para no mentirte, caí en el mismo lugar.
¿Yarmouth? O
Boston.
Boston.
Bueno, ahí está New York. Voy a agarrar.
Nah, New York está fácil. Boston.
Bueno, Boston.
¿Por qué siempre has querido viajar a Boston?
En general, creo que me merezco viajar en todo el mundo.
¿Pero por qué Boston? O sea, ¿quieres Boston? ¿Por qué quieres Boston?
Porque me gustan sus pastas. No, porque creo que voy a encontrar a otras personas ahí que conozcan del mismo lugar y que me van a compartir conocimiento musical, okay, artístico y teatral y de comunicación que me va a servir para mi propia carrera.
Perfecto, ok, muy bien. Nene, ¿cuál es la cosa más extraña o la adquisición más extraña que has hecho? Algo que hayas comprado y es muy raro que hayas comprado eso, que tengas en tu casa.
Ese, baby.
Se lo he preguntado a todos.
Sí, güey,
a mí no.
Es que está en la segunda temporada.
Es que nada más es para personas especiales.
Para no creyentes. Para no
creyentes. Punto para los no creyentes.
¿Cuál es la adquisición más rara que has tenido?
La adquisición más rara. Hay unos juguetes
sexuales. Un dildo.
Un dildo. No, compré unos juguetes de gelatina. Se mentizaron y se hicieron caca. Pero había comprado unos juguetes de gelatina que me habían gustado mucho. Y no sé por qué lo hice.
¿Juguetes de gelatina?
Sí, unos juguetes que se moldean así.
Okay. ¿Como slime? ¿O?
Sí, les pones agua y así. Ah, no, okay, sé cómo se llaman. Pero. No, no, no. No. Pero se mentizaron y ya no sirven. De todos modos, siento que fue la peor compra porque ni siquiera los jugué bien. Lo compré ya a los 19 años, o sea, ¿qué? Ya estaba madurín como para... Pero quería hacerme el gusto, entonces se mentizaron, ya no sirvieron, creo que eso.
¿Y fueron, okay, muy caros?
Sí, fueron caros. En ese entonces me habían costado como $800.
¿Ahora?
Entendiendo que no tenía un trabajo que me dejara lo suficiente, sí, sí, sí. $800 sí era cabrón. Era como para, no sé, me hubiera comprado 800 picafresas. Me hubiera comprado algo más chido, no sé, lo hubiera ahorrado por un carro. No, o
pues
sea,
sí,
algo hubiera hecho con, okay, $800. El enganche de un TV. Pero pues no, compré mis muñecos de gelatina por pendejo.
Ok, muy bien. ¿Tu fetiche más raro?
Ese, güey.
En general, yo no. Tú ahorita te estás ventaneando, güey.
Bueno, creo que el que más me gusta mucho. Sexual, ¿verdad?
¡No, güey! ¡Yo no dije sexual!
¡Mierda! ¿Qué era sexual? Dijiste fetiche, pendejo.
¡Fetiche!
Bueno.
Yo tengo fetiche con a veces morderme las uñas.
Eso no es un fetiche, es una maña.
Ah, bueno, que es una maña, perdón.
Es mejor que digas manía, porque fetiche...
Ah, sí, fetiche a mí...
Pues es que todos los invitados me han contestado otras cosas, ¿no?
Sí, güey, pero pues todos...
Pero tú estás enfermo, güey.
No.
¿Más extraña?
Ay,
tengo, por ejemplo, a mí es morderme las uñas.
Tengo un problema con siempre, lucho constantemente contra la procrastinación. Me cuesta mucho llegar puntualísimo.
Sí, lo
me cuesta un chingo. Tengo que llegar 10 o 20 minutos porque me porque me distraigo rápido.
Sí.
Y o estoy haciendo algo que tiene tiempo antes, por ejemplo, si estoy dando clases antes, me enamoro de la clase y me llevo 20 minutos más y luego me voy, pero ya llegué 20 minutos sí, tarde, claro, en el otro lugar.
Okay.
Ese creo que, y es algo que, una manía que quiero pues mejorar.
Okay. Talento inservible.
Y no mames, güey. Este, si hay uno, pues no sé si contarlo. Este.
¡Dilo!
¡No, güey!
¿Cuál es tu talento inservible? Ay,
puedo absorber aire por muchas partes de mi cuerpo.
¡Por tu culo!
Por muchas partes de mi cuerpo. Incluyendo el culo.
¿Puedes absorber? ¿Hacer esto? No, bueno, contraerlo, pero no se me hace esa ese, cosa.
Pues sí, eso me ayuda a poder hacer los ejercicios en otras partes de mi cuerpo. Y eso lo descubrí.
No.
Eso lo descubrí creo que a los 8 años, cuando podía como que agarrar aire de mis oídos y de otras partes de mi cuerpo. Y es algo raro, que sé que no muchas personas lo tienen, pero está chido, porque okay, pues conozco partes de mi cuerpo y eso me sirve para pues algunas cosas, pero es innecesario. Podría no tenerlo y ya.
Yeah. Ok.
O sea, en vez de que salga el pedo, entra.
Puede ser. Puede salir y entrar.
Gusto culposo.
¿Ves? Perspectivas filosóficas.
¿Gusto culposo musical?
Camilo.
¿Camilo?
Sí.
Órale.
Te digo por qué. Camilo es mi gusto culposo porque creo que es un buen creador y que tiene mucha buena propuesta y que transmite muy buena energía. Uh-huh. Pero que su letra tal vez sea estado básica. Y es mi gusto culposo porque creo que ha sido básico porque así lo ha llevado la trayectoria musical, okay, a que pueda vender. Y como yo estoy en esa construcción constante de mi ser, este, que venda, ajá, entonces es culposo por esa razón, porque digo, ay, es que no me gusta, pero ay, es buena referencia.
Ok, muy bien, muy bien. Nene, muchísimas gracias por haberle caído a 65
gracias
milímetros.
Gracias a ti, Nene.
Tus redes sociales ya me estaba apareciendo abajito, aquí en la descripción. Miguel es una persona de aquí a la que yo amo con todo mi corazón, lo quiero muchísimo, es una persona muy talentosísima y Nene, yo sé que vas a llegar al igual que yo, muy lejos.
Eso se le dice a todas las personas.
No, güey, porque nadie es como tú.
Saludos.
Y pues nada, Nene, te amo mucho.
Gracias, te amo, por Nene, yo postres. También te amo, Nene.
Nos vemos la siguiente semana.
Te amo, Nene, te amo.
Hasta luego, Nene.
Los elefantes
films. Los elefantes films. Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo de 65 milímetros.